La Torre de Babel.
Agárrame con fuerza para que no me vaya. Algo quiere obligarme a que me vaya. Ando errante en el ocaso. No, no es el ocaso. Más bien una falta de sentido a lo largo de un camino sinuoso y polvoriento. Se parece al camino entre el pueblo y la iglesia, pero no es un camino y aquí no hay pueblo ni iglesia. Lo único que sé es que mi errante vagar me aleja cada vez más de ti. Solo tus palabras, solo un idioma que me conoce, conoce cada pensamiento y temor, puede coger de la mano a mi alma errante y llevarme de vuelta a lo que es. Yo no logro ver lo que me obliga a alejarme, pero parece más fuerte que tus pensamientos. Y me veo obligada a hundirme en el silencio a lo largo de esto que tomé por un camino. Tus palabras se sienten lejanas. Agárrame. Me voy.
El pasado domingo 18 de septiembre fallecía el escritor sueco Kjell Smark, con el que la editorial Libros del Innombrable ha tenido una fructífera colaboración que se ha materializado en varias publicaciones traducidas por Francisco Uriz. La última, la publicación de Traducir el alma, es un ensayo sobre literatura imprescindible en Suecia y que acaba de aparecer en este sello aragonés.
Vamos a hablar de él porque este ensayo, Traducir el alma, que se publicó en el año 1975, es una obra de referencia en su país indiscutible. Es un tratado sobre poesía, un minucioso recorrido de la poesía moderna que parte de Baudelaire y llega hasta Bretón, todos ellos estudiados desde la perspectiva de traducir el alma, es decir, transformar los sentimientos en textos tangibles. Es además un ensayo que ahora podemos leer en español gracias a una editorial aragonesa, Los Libros del Innombrable, al frente de la cual está Raúl Herrero. Raúl, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Alberto se ha lanzado a nombrar.
Se lo he preguntado antes de empezar, ¿eh? No soy tan frívolo.
¿Cómo lo citamos?
No, yo creo que bien. Yo tampoco soy especialista en sueco, a pesar de publicar tantos libros suecos, pero así es como yo lo he escuchado pronunciar al traductor. Paco Uriz.
Vosotros conocisteis a, volver a decir Alberto,
Kjell Smark. Smark, ¿ves? Smark. Ya ahí me he malentonado.
Muy bien.
Llevas ya 7 años publicando y traduciendo libros suyos. El poema que escuchábamos antes, por cierto, es suyo y lo hemos elegido porque precisamente hace referencia a la muerte. Uh-huh. Cuéntanos un poco cómo nace esta relación y esta apuesta por este autor.
Como todas las relaciones, o casi todas, que tienen que ver con la literatura nórdica y sueca, especialmente en este caso, a través de Paco Uriz, el gran traductor de la poesía nórdica. Lo cierto es que Kjell Smark, y esto es algo que no se ha recordado, estuvo en Zaragoza en una ocasión. Nosotros publicamos un libro de un poeta sueco, Gunnar Ekelöf, uh-huh, uno de los más importantes del siglo XX, que era maestro, era uno de los favoritos de Kjell Smark. Al mismo tiempo, era también el poeta predilecto de Arthur Lundquist, que fue el que durante muchos años fue secretario también del premio Nobel, como Smark también lo ha sido. Y estuvo aquí a presentar el libro en el ámbito cultural del Corte Inglés en el año 2000 y algo. Curiosamente, no asistió ninguna autoridad ni nadie a presentarle, ni a saludarle, ni a nada de esto. Pero aunque no desacuerde o aunque haya pasado un poco desapercibido, él estuvo aquí porque era un gran aficionado, admirador de Goya. Además de conocer bastante bien o muy bien la poesía española, cosa que es habitual entre los grandes poetas nórdicos, que citan a Lorca, Alberti o San Juan de la Cruz, etc.
Muchos de los cuales, muchos autores que escriben en castellano los han leído gracias a la obra de Francisco Uriz,
como
traductor. Bueno, el caso es que vosotros publicáis obra de Kjell Smark en 2015, es el primer libro suyo, y a partir de entonces han aparecido El espacio interior, La libertad del ocaso, Préstame tu voz y Revivir, son libros suyos, pero lo que ahora publica Raúl es algo distinto, ya no es Kjell Smark como poeta, sino como ensayista.
Sí, es un ensayo que es clásico en Suecia. Kjell Smark tiene dos ensayos, uno sobre poesía sueca y otro sobre poesía moderna, que es... yo creo que es fundamental para entender la poesía moderna, Baudelaire, incluso el surrealismo. Cuando decimos que son inteligibles o que son muy difíciles, que son herméticos, que a veces con un sentido despectivo se les llama modernos, él establece una serie de patrones que llegan hasta la Edad Media, habla de las alegorías y de ahí va tirando para demostrar que estas imágenes, incluso las más surrealistas que se puedan imaginar, tienen una procedencia y un origen y las disemina de una forma muy clara y sin duda ha sido para mí un gran descubrimiento, claro, porque yo no había podido leerlo evidentemente tampoco. Yo me fiaba de Paco Uriz, él me fue entregando capítulos y me di cuenta que es un libro muy útil para todo aquel que esté interesado en profundizar en la poesía, ya sea desde el punto de vista aficionado, incluso y sobre todo de profesores, sin duda.
¿El punto de vista nórdico influye en la percepción sobre la poesía?
Bueno, esta es la gran pregunta que también Paco Uriz se ha hecho en sus presentaciones de sus libros de antología de poesía nórdica. Ahora mismo, la lectura de autores, gracias a los traductores, la lectura de autores de diferentes países, creo que mitiga el aspecto nacional, podríamos decir, o local, de la poesía. Porque todos han leído, en el caso de Chelesmar, pues él está citando a Verlaine, a Baudelaire, a Lorca, a T.S. Eliot, a Edgar Poe, en fin, cita autores de diferentes procedencias y en todos se encuentra una hilación común y un desarrollo de la poesía. Por lo tanto, se habla, hubo una generación de poetas nórdicos, digamos, muy sencillos, que buscaban una cierta sencillez, que no simpleza, y cuando a veces en España se ha hecho algo parecido, se ha comentado que es por influencia nórdica. Yo no sé si es tanto como eso, pero lo cierto es que tanto en España como en los países nórdicos hay poetas de todo tipo y de todo calado y de toda profundidad y de sencillos, más complejos, herméticos, en fin, hay de todo.
Uh-huh. Este libro se publicó originariamente en el año 75, lleva 40 años en el mercado. Uh-huh. ¿Cuál es su relevancia? Porque dices que es uno de los libros imprescindibles.
Claro, porque es uno de los pocos libros que existen que desarrolla concretamente la metáfora a través de los poetas, podríamos decir, que inauguran la modernidad, como son Baudelaire, o T.S. Eliot, o Rimbaud. A través de estos poetas que han ido desarrollando, digamos, una poética más compleja, como decía antes, el surrealismo, o poéticas más difíciles como la inglesa de T.S. Eliot, a través de ellos va estableciendo una línea muy clara de relación y va desentrañando cuál es el origen de estas metáforas o de estos elementos poéticos, de estos tropos poéticos más complejos, que dan como resultado unas imágenes a veces abruptas, que asaltan al lector, pero que no tienen un componente ajeno a la tradición. Él lo entronca con la tradición y va mostrándote el camino. Además, el libro está plagado de poemas de estos autores, que, por cierto, antes hablábamos de la traducción, en el original están en su idioma original cada uno de los poemas, porque también tenemos poesía alemana, por ejemplo.
Claro.
O sea, es decir, que costó mucho a Paco Uriz convencer al autor de que no se iba a entender un poema con los textos originales en francés, en alemán y en inglés, sino que había que incluir los originales, pero también las traducciones de esos poemas para seguir el desarrollo del ensayo. Y eso ha sido uno de los grandes inconvenientes o de los grandes problemas con los que se ha enfrentado Paco Uriz, claro, que había que trasladar una explicación del idioma original, ya fuera inglés, francés o alemán, al castellano, y que esa explicación fuera sencilla, que fuera comprensible. Y bueno, pues realmente Paco Uriz yo creo que es uno de los libros más complejos que he traducido.
Claro, yo tengo dos curiosidades. Primera, ¿Chelesmar no ha vuelto a escribir ensayo?
Sí, sí, tiene varios. Tiene otro ensayo sobre igual, pero sobre poesía sueca.
Sobre poesía sueca.
Que no está traducido.
Pero no continuó con el análisis de la poesía moderna.
No, porque bueno, realmente se queda a las puertas de herméticos y de las vanguardias más avanzadas y más complejas en cuanto al uso de la metáfora, de la imagen, que es el tema del libro. O sea, más allá, más bien lo que se ha hecho en muchos poetas ha sido un retroceso hacia un lenguaje más sencillo, más que también existe en la poesía nórdica.
Claro. Y mi segunda curiosidad, comentabas que costó mucho convencer al autor. Cuando un editor se plantea traducir un libro de este tipo, ¿cómo lo hace?
Costó convencer al autor no de que se tradujera, sí, que le estaba encantado, sino de que él entendiera, porque para él era normal leer en alemán,
claro,
en inglés y en francés. Entonces a él le costaba entender, según me contó el traductor, le costó entender que no fuera así. Claro, él los lee con naturalidad y por lo tanto extrae la esencia y el tuétano directamente del poema, en este caso, sobre todo la poesía, que es muy importante el uso de las mismas de aliteraciones, el ritmo. Todas estas cuestiones, claro, siempre se habla, cuando se habla de traducir la poesía, se menciona la dificultad que existe. Claro, para él lo hacía directamente del idioma, por lo tanto tiene más valor y por lo tanto sus apreciaciones están hechas directamente conociendo el idioma del que habla.
Hablando de traducir poesía y hablando de recuperar ediciones, Raúl, estás inmerso en otro proyecto también muy interesante que tiene que ver con traducir a Shakespeare. Uh-huh. Hablábamos del tema hace ya bastantes meses y ahora presentáis un nuevo título. Háblanos sobre este proyecto.
Sí, se trata de un proyecto en colaboración con la Universidad de Alicante, del profesor Javier Franco Aixelá, es la persona que gestiona este proyecto y que revisa los textos, y se están realizando cada año unos másters de traducción en torno a los sonetos de Shakespeare. Cada año se traduce una parte de los sonetos, porque son bastantes, y se publican en inglés, se publica una traducción fiel o muy literal, una traducción más libre y luego una página de explicación de las figuras retóricas que aparecen en cada soneto. De tal forma que es una herramienta que es, creo, muy útil para interesados en la poesía en general, que sorprendentemente yo esperaba que tuviera más interés para las personas que estudian inglés. Sin embargo, me he encontrado con correos y con mensajes de, bueno, lectores, sin más, que han encontrado muy interesante este sistema. Llevamos ya 3 títulos publicados. Además, las ediciones van armonizadas y conjuntadas con los diseños e ilustraciones de Juan Luis Borra, un pintor aragonés. Por lo tanto, tienen todo una misma estética y un conjunto del que solo nos queda un último tomo que saldrá el próximo año, si no pasa nada.
Fíjate que hemos hablado mucho aquí en el programa, ¿verdad, Alberto?, de cómo trabajan los traductores, la importancia que tienen y cómo un giro, una frase hecha o incluso una palabra puede cambiar radicalmente el sentido de una frase, mucho más en el caso de un poema.
Sí. Claro, es súper complicado, ya de por sí la traducción, pero encima lo que decía San en un poema, ¿no?, con la musicalidad, ¿no?, que también tienen los poemas.
Sí, claro, siempre está el asunto en estas cuestiones de si se respeta la musicalidad, si se respeta la rima, si se respeta más la idea, si esa idea se adapta a cómo se diría en el idioma que recibe el texto, porque no siempre coinciden. Una frase hecha en inglés o en francés hace referencia o remite a la persona francesa o inglesa a una serie de cuestiones que en español, si a lo mejor se traduce literalmente, esa frase no remite a nada, pero si se busca un equivalente, entonces sí, pero a lo mejor se pierde exactamente el juego de palabras. En fin, realmente además en estos dos casos son realmente complejos, porque Shakespeare es complejo. Y desde luego el trabajo de Chel Exmar de traducir el alma, él y el del traductor posterior, ha sido titánico.
Para Shakespeare un poco complicado, pero para el caso de Smart, ¿tiene algún tipo de última palabra en función de, no sé, claro, es que si se siente satisfecho con la traducción hecha, es muy complicado también, ¿no?, que lo sepa, a no ser que se lo pase a alguien que domine el idioma o...
Bueno, Smart también no sé hasta qué punto, porque yo esto no lo sé, realmente habría que hablar con Paco Uriz, pero sí que sé que leía en castellano. De hecho, los autores que mencionan, Neruda, Lorca, Alberti, etcétera, lo ha salido en castellano. Él leía todo, bueno, todo, no sé si supongo que el chino no, por ejemplo, pero leía a todos estos autores, los ha leído en sus idiomas originales. Ajá. Así que él
supervisa,
pero fíjate que yo recuerdo que Francisco Uriz nos ha contado en algún programa que él es incapaz de traducirse a sí mismo, porque el poema que escribe en sueco, que escribe en español, es radicalmente distinto aunque quiera decir lo mismo, y eso es un efecto que él nos contaba aquí, que es muy difícil traducirse a uno mismo, sobre todo cuando se traduce en poesía. A lo mejor en prosa resulta más sencillo, no sabemos. Vamos a aprovechar que está Raúl aquí, porque aún tenemos un tercer libro suyo. Claro, a mí me gusta
aprovecha
mucho...
Aprovecha la visita.
A mí me gusta mucho que Raúl venga, porque publica cosas tan curiosas y tan diferentes que siempre es un placer hablar con él. Tú eres el editor de Fernando Arrabal, que siempre es muy interesante.
Sí. Bueno, no soy el único, pero sí.
Uno de ellos. Y este es el último libro, Pétalos del confinamiento. Sí. Cuéntanos.
Bueno, Fernando Arrabal escribió durante el confinamiento parisien, de París. Uh-huh. Porque Fernando Arrabal vive en París desde hace muchos años. Cosa que yo doy por sabida, pero que a veces me sorprende con personas que me preguntan, ¿qué tal en Madrid, Arrabal? Digo, no, si Arrabal lleva viviendo en París desde los años 50 del pasado siglo. Él, durante el confinamiento en París, él escribió dos obras de teatro, Pétalos de confinamiento, que hace una reflexión, bueno, sobre los momentos que se vivían allí, no sé cómo se vivieron allí, pero sí que era equivalente la cuestión de no se puede salir, una serie de normas y de leyes que tuvimos todos para, bueno, pues para intentar dominar el problema del virus, ¿verdad? Entonces, bueno, él plantea una situación en torno a esa circunstancia. Y luego dedica también otra obra de teatro, que en este caso es un monólogo, a una actriz que murió en esas fechas, Juliette Gréco, amiga suya, y un monólogo titulado Julieta. Luego además se incluyen algunos poemas que también escribió durante el confinamiento, y por último hemos querido incluir algunas fotos de la época, del, bueno, dentro de casa, alguna ya fuera de casa cuando ya pudo salir, y también algunos de los Twitter y de esas fotos que aparecieron en Instagram, como he dicho, que completan el recorrido por el confinamiento, digamos, el confinamiento arrabal, podría decir.
Pues Pétalos de confinamiento de Fernando Arrabal. Pues son tres novedades de las que queríamos hablar contigo, Raúl. Gracias. Estás preparando también algo muy gordo, pero lo contaremos más adelante.
Sí, sí.
Sí. De momento quédense con eso, ese trabajo con la Universidad de Alicante para recuperar esa versión comentada de los sonetos de Shakespeare. Es muy interesante ver el original, la traducción que ya existía y la que se está haciendo, y sobre todo la parte explicativa del por qué esas cosas cambian. Traducir el alma, de Chel Smark, un libro que se publicó hace ya 40 años, que es un análisis sobre la poesía desde el punto de vista del alma, y también Pétalos de confinamiento de Fernando Arrabal. Estos tres títulos y un montón de curiosidades más las pueden encontrar en la editorial de Raúl, Los libros del innombrable. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros, un placer.
Hasta pronto.
Gracias.
Y nosotros, Alberto, queríamos dedicar este programa a hablar de recuperación de títulos, de ediciones. Y hay otra editorial aragonesa, Contraseña, que presentaba estos días El verbo se hizo sexo, Teresa de Jesús, de Ramón J. Sender. Una publicación realizada en colaboración con el Instituto de Estudios Alto Aragoneses de la Diputación Provincial de Huesca.
El verbo se hizo sexo, Teresa de Jesús, apareció por primera vez en 1931 en la editorial madrileña Zeus. Y ese mismo año se lanzó una segunda edición, la novela no se volvió a editar en vida de Sender, aunque este publicó casi 35 años después.
Bueno, publicó tres novelas teresianas, una colección de novelas cortas que también estaban protagonizadas por Santa Teresa, porque El verbo se hizo sexo no es exactamente una biografía. Ahora podemos leer este libro con prólogo y epílogo a cargo de la escritora Cristina Morales y la fijación del texto que ha hecho el propio editor Alfonso Castán, y hemos elegido un párrafo, un pequeño párrafo, para que nuestros oyentes puedan escucharlo.
Bajo el signo de Carlos V, la ciudad dormita soñando herejías. Los nobles viven del botín de la Reconquista y de lo que se garbeó también en Flandes e Italia. Una parte del pueblo, la que aspira a la nobleza, se sustenta con migajas de los caballeros. La otra, con el comercio de los telares que dan más provecho y que a ciertas horas puebla la morería de opacos rumores. Las calles tienen la distinción de grabado flamenco que les da el haber pasado por ellas los infantes de casi todos los reyes. Lo malo es el cielo, bajo y espeso como un toldo. Corre con la prosa de Roldán y el romance de Don Gaiferos un tremor de impaciencia que hace de la ciudad un estanque repujado bajo el viento. Hay prisa en los gestos, en las palabras. El aire del Renacimiento da unas ganas atroces de vivir, pero esa voluptuosidad crece aún merced al espectáculo de los autos de fe que desmoraliza con un sucio deleite metafísico. Nadie se conmueve ante palabras de contenido dramático, profanación, crimen, sacrilegio. Hay una violencia vital formidable, pero no deja de ser culta y bien criada.
Bueno, pues en este título Ramón J. Sender nos da una visión de lo que podía ser la España del siglo XVI y algunos episodios significativos de la vida de la santa. Alfonso Castán, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal? Editor de la editorial Contraseña. Alfonso, ¿cómo llegas tú al verbo se hizo sexo?
Bueno, creo que ya he contado alguna vez, supongo que en tu programa también, porque creo que me has entrevistado en alguna otra ocasión por alguna publicación de Sender que ya hemos publicado, que bueno, yo soy un lector de Sender casi desde la adolescencia y bueno, y eso, prácticamente llevo leyéndolo toda la vida. Y siempre me llamó la atención pues que había una novela de Sender titulada El verbo se hizo gesto, que yo no podía leer pues porque era muy difícil de encontrar. Y bueno, hace unos meses estábamos hablando con mis socios de la editorial Paco sobre posibles proyectos, y a mí me apetecía mucho pues reeditar varias obras de Sender que ahora mismo están descatalogadas. Y una de las obras en las que pensamos fue esta, pues precisamente por eso, pero bien has dicho en la introducción, pues se trata de una novela que se publicó en el año 31, que tuvo dos ediciones en ese año, aunque bueno, en este caso se trata de dos ediciones idénticas en las que lo único que cambia es la cubierta de la ilustración de cubierta de cada una de ellas. Y era una novela que, como digo, pues no se había vuelto a reeditar nunca, por expreso deseo del autor, es decir, lo cual me causó algunas dudas existenciales sobre la conveniencia o no de reeditarla, pero bueno, estuve hablando con varios especialistas en la obra de Sender, pues entre ellos José Domingo Dueñas o José Carlos Mainer, sí. Y todos ellos me animaron a reeditarla. Y bueno, pues ese ha sido el motivo por el que nos hemos animado a editar esta novela. Porque es una novela de Sender y es pues un autor que a nosotros nos encanta, y además tenemos que, además como editorial aragonesa, tenemos que reivindicar. Y en este a eso se añade en este caso pues que se trata de una novela que prácticamente ahora mismo no muy poca gente en España habría leído, porque como digo, solo se podían conseguir ediciones en librerías de viejo o en biblioteca muy especializada.
Claro, Alfonso, más allá de las dudas éticas sobre publicar un libro que el autor no quiso que se volviera a publicar, ¿qué problemas encuentras como editor para publicar un texto como este? ¿Hay que buscar los derechos, los herederos? ¿Cómo se hace esto?
Bueno, Sender tiene los herederos de Sender tienen la suerte de que en España sus intereses los representa una agencia que en la que son todos muy profesionales, International Editors de Barcelona. Y bueno, ya son varias las ocasiones en las que hemos firmado con ellos contratos por las obras de Sender. O sea, en este sentido es muy sencillo, ¿no? Más sencillo desde luego que en otras ocasiones en las que sí que nos hemos encontrado bastantes problemas para adquirir los derechos de autor de algunos autores extranjeros. Nos pusimos en contacto con ellos. Además, hemos, como te he dicho antes, hemos compramos en su momento los derechos de varias obras de Sender. Compramos Mr. Wish en el Cantón, hemos comprado los derechos del verbo se hizo sexto, también del lugar de un hombre, la aventura que nos tiene López Aguirre, el rey y la reina, que son títulos que iremos sacando este año y el año que viene. Y en ese sentido pues ha sido sencillo. En cuanto a la fijación del texto y a la edición propiamente dicha, pues como te he dicho, había dos ediciones del libro que se publicaron por la editorial Zeus el año 31, y para esa labor pues he vuelto a tener la inestimable ayuda de las personas que trabajan en el Instituto de Estudios Alto Aragoneses, y no quiero dejar de nombrar a las bibliotecarias, a Esther, a Ana, a Susana, la administrativa que con tanta paciencia pues me escanearon los textos, y a Teresa Sanz del Servicio de Publicaciones, además de Alberto Sabio, que ahora mismo es el director del instituto. Y bueno, luego pues con mucha paciencia fui cotejando las dos ediciones, pues para asegurarme de que no había ninguna diferencia entre el texto de ambas. No hay ninguna diferencia, como he dicho antes, aunque se publicaron dos ediciones. La única diferencia entre esas dos ediciones era la ilustración de cubierta, pero el texto era prácticamente idéntico, y de hecho seguramente utilizaba las mismas planchas, porque hasta me encontraron las mismas manchas en las dos ediciones, o las mismas máculas, ¿no? Entonces, como digo, la edición es idéntica, pero bueno, me quería cerciorar en la nota de la edición, pues he explicado todo esto, que son, bueno, son detalles que a lo mejor a muchos lectores pues no les interesará mucho, pero bueno, estoy seguro de que hay gente que sí que lo que sí que lo agradecerá.
Sí, la verdad es que sí. Alfonso, gracias por contárnoslo. Le recuerdo El Bembo se hizo sexo, de Teresa de Jesús, de Ramón J. Sender, una novela perdida que no se publica desde el año 31 dentro de las novelas de Sender, que pueden ya leer. Está publicada por la editorial aragonesa Contraseña. Y si antes decíamos que Libros del Innombrable tiene un catálogo muy, muy, muy curioso, con cosas muy distintas, ocurre lo mismo con la editorial Contraseña, que entre otras cosas fue el primero en publicar una de las primeras novelas de Irene Vallejo. Y que,
vaya ojo,
que,
¿eh?
Vaya ojo, vaya exactamente, ojo, sí. Vaya ojo, Alfonso, vaya ojo. Como, por cierto, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros el fenómeno?
Pues con mucha alegría, claro. Porque además, pues de una forma colateral también nos está...
Claro.
Lo que estamos diciendo a nosotros, porque bueno, muchas de las personas que han leído el Infinito en un Junco, pues luego buscan otros libros de Irene y claro, pues llegan a los nuestros, pues porque Irene ya no tiene nada más publicado. Así que claro. Ya sabes que tenía ahí una novela publicada en la editorial que ya desapareció y luego también tiene los libros de Pilus Claros, uno por Lina Vila y publicados en la editorial Communiter, que son estos álbumes para niños. Y bueno, si busca textos para adultos, pues tiene el tibio del arquero y las dos libros de columnas que tiene con nosotros. Pero vamos, muy muy contentos por ella, desde luego. Está muy atareada, pero me consta que feliz.
Muy bien, nos alegramos mucho. Pues echen un vistazo también al catálogo de la editorial Contraseña, porque tiene además cosas muy interesantes. Tienen un libro de relatos feministas de Emilia Pardo Bazán, que es maravilloso. En fin, tienen muchas curiosidades y muchas joyas para encontrar y leer. Alfonso, como siempre, un placer hablar contigo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Cristiana.
Hasta pronto. Pues Alberto, yo lo que queríamos era dar un punto de vista distinto y hablar de esas novedades que no son exactamente novedades recién escritas, pero sí que son novedades recién publicadas, que beben de publicaciones del pasado, que beben de traducciones y que nos permiten recuperar y leer textos que de otra manera no podríamos leer, al menos tú y yo.
Desde luego, totalmente. Me parece...
O manejas el sueco y no lo sabes.
Fatal, fatal.
Yo
bueno,
también
yo, mira,
lo justito,
el primer apellido que pronunció.
Lo justito.
Hoy. Gracias, hasta Ana. Luego. Hasta mañana.